en Galicia. Él siempre decía, cuando llegó, y el poder de adaptación que tenía Fraga, y lo que escuchaba Fraga, no quiero decir que los otros no escuchen, pero Fraga ha sido un personaje, para mí, para la historia de todos los tiempos de políticos. Y de hecho, cuando se murió, nadie habló mal de Fraga, todo el mundo lo respetó, de todas las ideas políticas, y eso, de verdad, que es, parece que lo estoy eligiendo a él y a los otros no.
No, no, claro, cada uno al final también estamos abordando también el ámbito personal, digamos,
no, el ámbito,
y otras cuestiones.
No, yo estoy hablando del político. Yo no estoy hablando del personal, en ningún momento. Yo estoy hablando del político. En todo caso, el humano, ¿no? Y yo me quedo con Fraga.
¿Cómo le gustaría a Corina Porro que la recordasen? Una cosa, dígame.
Pues como todo en la vida. No solo en el ámbito político. Fue buena persona.
Corina Porro, muchísimas gracias por acompañarnos a disfrutar la jubilación y el disfrutar también de su tiempo y de su libertad. Gracias por estar en Radio Voz.
Gracias.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra. Trisésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento. día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Ven a Feira do Requeixo Emel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. ¡Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel! Guste en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En A Feira do Requeixo Emel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en A Feira do Requeixo Emel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar ahora, es la 1:13, vamos a hablar de nacimientos y de si hay que revisar ciertos protocolos en partos para permitir que madres de cesáreas puedan estar con sus bebés desde el primer minuto. A día de hoy, una mujer a la que se le practica una cesárea entra sola en quirófano, sale a reanimación y el bebé se va con el padre. Pasan horas hasta que madre y bebé se reencuentran y está habiendo una corriente en los hospitales, pero también entre colectivos de mujeres para que esto cambie, pero hay que decir que también hay resistencias. Y de todo esto vamos a hablar a continuación. Las guías internacionales recomiendan desde hace tiempo que se humanicen los protocolos y vamos a hablar precisamente de eso, de un protocolo en el que se está trabajando a nivel gallego, la primera comunidad que está trabajando para reflejarlo todo en un documento, de manera, bueno, pues que se pueda garantizar como un derecho que madre y bebé puedan estar juntos, que no se les separe. En el caso de cesáreas, de momento se está planteando con cesáreas programadas, no con cesáreas urgentes. Vamos a saludar a Ángel Paniagua. Buenos días.
Hola, buenas.
Vamos a aclarar algunos conceptos, Ángel. Esto del piel con piel, ¿qué es cuando se pone en práctica con las madres y los bebés?
El piel con piel es que el recién nacido y la madre o el padre permanezcan pegados con el bebé en el pecho durante entre una hora y dos horas. Esto es algo que se hace en los partos naturales, en los partos vaginales, de forma normal, y que las cesáreas no se pueden hacer.
Hay otra cuestión que está en estos momentos sobre la mesa, que es el acompañamiento de las mujeres que entran a una cesárea. ¿Qué dicta la norma actualmente cuando una mujer puede estar o no acompañada?
Bueno, efectivamente el protocolo, la guía de partos que en la que se está trabajando contiene las dos cosas, una es el con piel y la otra es la cesárea acompañada. Actualmente la cesárea acompañada es algo que no está previsto en los hospitales gallegos, más allá de que pueda haber experiencias particulares, no es una norma. Por lo tanto, una mujer puede estar acompañada si da a luz mediante un parto vaginal, que es el parto normal, pero está sola, entra sola a quirófano, porque las cesáreas se practican en un quirófano, cuando tiene que someterse a una cesárea. En el parto en el documento se contempla que la cesárea pueda ser acompañada, si la mujer quiere, por su pareja o por una persona de confianza, y siempre y cuando no exista una situación de riesgo que lo desaconseje. Por ejemplo, una cesárea emergente, es decir, una cesárea que hay que hacer ya sí o sí, porque la vida corre riesgo. Aquellas cesáreas que se hacen con anestesia general, que no son la mayoría, pero que son algunas, o cualquier condición que el equipo médico valore que el riesgo es mayor que los beneficios.
Creo que el borrador, además, introduce algunos cambios para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Cambios que implican, digamos, pues algunas modificaciones en tema quirófanos, en temas reanimación y demás.
Bueno, claro, el documento este que el Sergas está a punto de sacar, es una guía general para toda Galicia, pero después cada área sanitaria va a tener que desarrollar un protocolo propio poniendo la letra pequeña, definiendo exactamente los espacios donde se va a llevar a cabo todo esto. A ver, la cesárea acompañada, para que se pueda hacer, el cambio que hay que hacer es poner una silla al lado de la cama, de la mesa quirúrgica donde se practica. Ahí no hay mucho cambio. En cuanto al piel con piel, pues bueno, es necesario definir los espacios concretos, las unidades de reanimación donde se va a llevar a las madres después de la cesárea, porque tienen que estar pendientes de ella los ginecólogos, pero también las matronas, pero también los pediatras, pero también las anestesistas, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de todo esto enseguida, nos vamos a ir metiendo en materia. Nos acompañan tres mujeres que están con nosotros en el estudio. Dos de ellas pertenecen a la plataforma Loita, que lleva años, bueno, pues reivindicando un parto más respetuoso con las madres, en los que cambien algunas cuestiones de cómo se vienen haciendo en estos momentos. Tamara Campos, muy boas.
Hola, buen día.
Que ves de Pontevedra, ¿verdad?
Sí.
Y saludamos también a Leticia Pérez, de la plataforma en Vigo. Muy boas, Leticia. Vamos a falar también precisamente das diferencias nas áreas sanitarias, e para isto nos vai axudar María González, que é matrona no Hospital do Salnés. Hola, María.
Hola, bo día.
É necesario cambiar os protocolos actuais, como ves?
Pois eu creo que, como definiu moi ben o teu compañeiro, sempre é necesario actualizar os protocolos, non? Porque a sociedade cambia, os coñecementos cambian, as necesidades cambian, e un pouco creo que o que se está a facer, non? Como se contemplou coa revisión dos protocolos, non? Por parte da sanidade galega, actualizacións que melloran, entón, pois iso estáse a facer. Eso é unha cousa, os protocolos, quería puntualizarlo tamén, como dixo o teu compañeiro, puntualizando que o único que se necesitaría, non, para este cambio de que o acompañamento do pai fose posible no quirófano é unha silla, non, eso é o máis sinxelo que se necesita, ter unha silla maiores aí, pero o que se necesita é un cambio na estrutura mental, no desarrollo dos circuitos dos profesionais, que son seres humanos. Os seres humanos somos bastante complexiños agora dos cambios, seramos bastante resistencias. Entón, o facer o protocolo máis sinxelo, o leválo a cabo, é o que vamos a topar máis vistosidades, sen dúbida.
Bueno, precisamente, tamén queremos aclarar que invitamos a esta conversa, bueno, pois o Servizo de Xinecoloxía da Área Sanitaria de Vigo, a través dos caudes oficiais dos Sergas, e, bueno, pois de momento non temos resposta ao respecto, precisamente porque en estes momentos en Vigo é onde parece que hai máis resistencias para implementar estes cambios, María, porque no Salnés e en Pontevedra creo que se está a facer, non sei ata que punto dun xeito garantizado, pero creo que en algúns momentos, en algúnas cesáreas programadas, sí que se permite o acompañamento e o pel con pel.
Concretamente, traiote datos, non? Eu podo falar do hospital onde traballo, o Salnés, podo falar un pouco tamén da área integrada, desde que somos a área integrada do Hospital de Pontevedra. Uh-huh. Entón, nos é unha práctica a de pel con pel que levamos incorporada desde o ano 2005. Do bebé coa mamá. Por qué? Porque somos un hospital IAM, que é a iniciativa hospital humanización, perdón, la iniciativa de humanización para el parto e la lactancia. Vale, somos hospital IAM desde el 2005 e hemos evolucionado como IAM e como la propia iniciativa en todos los cuidados y mejoras, tanto al nacimiento como a la lactancia. Entonces, acompañamiento piel con piel del bebé, 2005-2006 puesto a funcionar. Acompañamiento del padre, pues 2010, ponle, uh-huh. aprox. ¿Reflejado en vías y actuaciones? Sí. Actualmente, aparte de acompañamiento del padre, que fue interrumpido bestialmente por la pandemia que nos asoló a todos y que generó unos cambios drásticos en lo de los acompañamientos en todas las circunstancias, fue claramente interferido e interrumpido. Ahora mismo está de nuevo en funcionamiento. De hecho, vamos a coger y participamos en el desarrollo de la vía de acompañamiento que comentaba tu compañero a nivel de consellería. Y no solo entran en las programadas, van a entrar en las emergentes también. Estamos actualizando nuestro propio circuito y nuestra propia vía de actuación.
Dentro del hospital de Osalnés, no en la guía
Osalnés,
general.
Do Osalnés. Mira, y te doy cifras del año pasado, que son las que tenemos, porque otra cosa que refleja mucho el cómo funciona un hospital es las cifras, tener cifras de exposición entre los servicios, de exposición al público. Y te cuento, 2003, acompañamiento de padres en cesáreas programadas, 83,33%. Vale, acompañamiento de padres en cesáreas de recurso, es decir, que son urgentes, pero uh-huh. no corren, hay que hacerla, pero no hay que ir corriendo porque no pone en riesgo la vida del bebé ni de la madre. Un 28,12% de los padres pasaron. Contacto piel con piel, salvo causa médica justificada, un 100%. Por parte de la madre o el niño, el bebé puede necesitar alguna intervención, por lo tanto no puede quedarse con la mamá. El bebé no necesita ninguna intervención, la mamá no necesita ninguna intervención, está consciente y orientada, es decir, ni está adormilada, ni dormida profundamente y desea estar con su bebé. Pues ahí está.
Me gustaría preguntarle a Tamara, ¿cómo está aconteciendo todo esto en Pontevedra? Porque en Pontevedra creo que también se permite, sé si en todos los casos, y no sé si con las cifras, bueno, pues como
no
estas.
Tenemos as cifras, pero bueno, en realidad el OITA empezó a andar no mes de xuño, uh-huh. o sea que no levamos ni un ano. Por aquel entonces Ruth, que era unha nai embarazada de xemelgos, pois pedía por todas as vías posibles poder estar acompañada na súa cesárea. En principio os profesionais negáronse, deronlle un no rotundo, entón atopámonos, Loita atopuse con Ruth e Ruth atopuse con Loita. Pedimos unha reunión co xerente da área sanitaria, José Flores, e él pois apoiou o que nos pedíamos, o que pedía Ruth, que era estar acompañada e non ser separada dos seus bebés. Aparte que ela xa pasara por unha cesárea previa do seu primeiro fillo en Madrid e xa tivera unha cesárea con acompañamento. O sea, isto levase anos facendo. As mulleres de Pontevedra en aquel momento estaban sendo discriminadas, as mulleres e sobre todo os bebés, porque os bebés teñen dereitos. A Carta Europea do Neno Hospitalizado di que os nenos teñen que estar acompañados pola persoa da súa elección. O mellor, o máis beneficioso para un bebé é estar coa súa nai. E separalo da súa nai é algo totalmente antinatural. Entón, nos o que reclamamos é polos dereitos dos nosos fillos e fillas. É que xa está ben de que arranquen os bebés as súas nais cando nacen. Eso non pode ser, eso non está ben, eso está mal. Toda nai sabe que o momento máis importante da súa vida é cando nace o seu fillo. E que xo arranquen dos brazos durante o mellor 4 ou 6 horas está mal e teñen que deixar de facelo.
Como está este tema en Vigo, Leticia? Porque hai unhas semanas, bueno, pues Fontes do Sergas falaban de que se poría en funcionamento este protocolo ou que se implementarían cambios para permitilo, que sería cuestión de días, de momento nada se sabe. Non sei se tedes información.
Pois, Novano, desde agosto que nos reunimos por primeira vez coa xerencia, parecía que había unha vontade desde xerencia para que se levara a cabo. Ademais, acaba de se publicar algo na prensa sobre que tamén se iban a empezar a facer cousas desde, pues, a nivel desde Sergas, a nivel de toda Galicia, e parecía que as vontades iban por aí. Pero nada se fixo, en principio iban a empezar a facer un grupo de traballo para poder conseguir implementar novos protocolos, pero nada se fixo. Na última conversa ou contacto que tivemos parecía que sí, outra vez volvían a decir que sí, pero a realidade é que non se está a facer. Entendemos que hai unha vontade desde xerencia e unha vontade política de que se faga, pero logo pois nos encontramos pois con reticencias, supoño que do persoal ou de circuitos, como ben comenta María, eu como se traballa dentro do hospital no coñezo, eso está aquí María para decilo, pero se no Salnés se pode facer, en Madrid e outras áreas se pode facer, non entendemos por que en Vigo non se pode facer, porque aparte, como ben decía Tamara estamos discriminando as nais por onde nacen, por onde viven. O sea, se estás no Salnés, sí, de feito hai turismo obstétrico que se chama, que moitas nais de Vigo van a parir ao Salnés, porque ali ninguén lle vai a quitar o seu bebé. Sabes, non é algo médico que diga que non se pode facer porque médicamente non se pode. Non se pode facer porque aquí non o queren facer, porque no Salnés faise. Entón, eso que dende loita decimos, pero como é posible que unha nai segundo donde viva llevan a arrancar os seus fillos? Ademais, os beneficios que están máis que demostrados, hai mil estudios, non son investigadora, pero sei que hai estudios que o din, que o contacto pel con pel salva vidas, e que salva vidas. É tan importante o contacto coa nai, nada máis nacer, que non entendemos como non se fai, sendo unha vontade de real, non?
María sentía, cando decías que hai mulleres que van a dar a luz aos Salnés. Pasabos moito, María.
Ai, encántame que saques este tema, porque así non o saco eu de pesada. E quero informar, aproveitando que estou nun medio de comunicación, que a parte da vontade política e da parte xestora da parte da xestión, incluso da área de Pontevedra, están abiertas las puertas a que vengan a parir las mujeres de bajo riesgo, porque nuestro hospital es un hospital comarcal, recordemos. Uh-huh. Y se pueden cambiar y pueden solicitar la asistencia del parto y nacimiento en el Salnés todas las mujeres de Galicia que quieran. Solo tienen que hacer la petición. Es una llamada de atención al paciente, les explican, envían un correo y se hace esa gestión. Entonces, todas aquellas mujeres que quieran, por favor, no solo las que vayan a ser cesárea programada, sino aquellas que quieran parir en un parto, o sea, teniendo un parto de bajo riesgo, que es nuestra
gestante.
Claro, gestantes,
porque no hay
perfil.
UCI de neonatos, entiendo, o no lo claro, suficientemente
no
importante.
Puede
no
ser,
la hay, no lo sé. No
es
lo
un
sé.
Hospital comarcal, uh-huh. El hospital comarcal tiene un perfil de pacientes de bajo riesgo, uh-huh. Que quiere decir que no asiste de 37 semanas para atrás, 36 uh-huh. Máximo, grandes prematuros no, ciertas complicaciones severas que necesiten UCI para madres, no, ¿vale? Pero en el parto de bajo riesgo, que es el tanto por cien mayor, el 80% de las mujeres entran en el perfil, igual que acaban teniendo un parto normal, pues sí, entonces damos la bienvenida a todas aquellas que quieran parir. Yo utilizo mucho la palabra de bien, da igual que luego sea pues, una cesárea, un instrumental, un parto en el agua, un parto con epidural, un parto sin epidural, un parto como ellas quieran y puedan, porque no es solo lo que uno decide que va a ser, sino lo que es. Nosotros acompañamos a todo el mundo de la mejor manera posible con todo lo que tenemos.
O problema que vexo aí, se me desculpades, ¿sí? O tema do desplazamento, que eu pensei no meu segundo parto ir, porque tuve unha cesárea no meu primeiro parto, que tardé 23 meses en superar, bueno, pensei en ir ao Salnés, pero tiña unha filla, no meu segundo parto falo, pensei en ir ao Salnés, uh-huh. Pero tiña unha filla interior. Non me podía desplazar, estar tan lonxe da miña, non excesa, tampouco excesivamente lonxe, pero quería estar preto e poder baixar a mirala porque tiña outra filla que tiña que tamén atender. Entón, sí, encántame o que dís, pero temos que ter en conta que as casuísticas de cada familia son distintas e non todas temos a posibilidade de desplazarnos hasta aí ou familia preto que nos poida axudar, non? E se temos, pois, un fillo anterior, por exemplo, Digo, claro. Unha opción, pero que hai máis.
Digo, ¿no? Por eso reivindicades, pues, sí. Que en todos os hospitales te haga...
Correcto.
Que en realidad, si en Santiago se pode facer, en Pontevedra se pode facer. No Barbanza, por exemplo, pel con pel sí que se pode facer. En Ourense se pode facer, porque en Vigo non. Si, aparte, o Álvaro Cunqueiro foi un hospital carísimo que pagamos todos nós cos nosos impostos. en lo que realmente se fixo fai moi pouco tempo. Terían que ter pensado en isto, porque o pel con pel non é algo novo, non é ahora catro nais que nos inventamos facer o pel con pel. O pel con pel lévase facendo anos, anos, moitísimos anos. E xa está ben que poñan excusas baratas, porque son baratas, de que queiran separar aos bebés das súas nais. Estamos falando de bebés. Estamos falando de bebés que teñen que alimentarse. Estamos falando de pais que se quedan solos nunha habitación, dunha planta, dun hospital, con bebés que teñen fame e queren comer. E as súas nais, mentres tanto, están solas en rea. E eso non pode ser. E xa está ben que nos estén tomando pelo desta maneira. Porque isto non beneficia a ninguén. A ninguén. A quen beneficia eso? A min, que me expliquen, porque necesitaría unha explicación. Quen sale beneficiado con isto? Ninguén. En realidade, os bebés, todos nós, o mundo existe gracias aos bebés. Se non queremos que isto se pare, temos que respetar eses bebés que están nacendo, porque son o futuro. Temos que tratar ben os bebés que están nacendo. Non podemos separalos de súas nais. Así que, por favor, se me están escoitando os sanitarios e sanitarias responsables de que se tome esta decisión, por favor, pensade o que estades facendo. Se vos tendes conciencia, tendes que, por favor, permitir que os bebés estén coas súas nais, que é onde teñen que estar.
Nos gustaría tamén escoitar a xinecólogos nesta sección, porque, bueno, pues seguramente tamén haxa unha argumentación a que sexa técnica ou non, e logo poderíamos xulgar, bueno, pues cada un ata que punto realmente hai inconvintes insalvables ou non. Como decíamos, non foi posible, pero sí, bueno, pois quixemos escoitar a mulleres que pasaron por esta experiencia. E, bueno, pois vamos a escoitalas a elas, mulleres que nos enviaron as súas, como viviron elas as súas cesáreas e esa separación do bebé.
A mí me sacaron al bebé de mi útero, que éramos dos corazones latiendo en el mismo cuerpo, y se lo sacaron al padre que estaba en el pasillo. Después de un rato me metieron al bebé y me lo pusieron pegada a la cara, pero ni siquiera podía tocarlo porque estás con los brazos en cruz, y tampoco podía ponérmelo en el pecho ni realizar el tan conocido piel con piel. Después de 5 o 10 minutos me quitaron al bebé y se lo llevaron de nuevo al padre para que él pudiera realizar el piel con piel. Pero a mí me llevaron a reanimación y estuve aproximadamente 4 horas allí sola. A través de mi asistencia con los trabajadores me llevaron a junto de mi bebé y ahí nada más llegar ya tenía a dos enfermeras esperando con mi hija para ponérmela en el pecho para que, bueno, realizar el piel con piel y que se pudiera establecer la lactancia. Esta separación a mí me complicó muchísimo la lactancia materna. De hecho, al final no fuimos capaces de establecerla porque nada, la separación con el bebé te complica muchísimo el apego con él. Y yo cuando llegué a junto de mi hija ya estaba desesperada por comer porque llevaba ya bastantes horas de nacida y no había ingerido ningún alimento y no fuimos capaces de que se estableciera. Para mí lo peor del parto y que más me cuesta recordar es ese proceso. El pensar que es posible un piel con piel después de una cesárea me parece increíble, me parece un sueño. Y ahora que estoy embarazada de mi segundo hijo de 8 meses, pensar que quizás esta vez sí se puede realizar, para mí es un sueño. Es verdad que no sé si va a ser cesárea o parto vaginal, pero en el caso de ser cesárea, sí que me encantaría que se pudiera realizar el piel con piel, al cual tenemos derecho todas las madres. Así que desde aquí reivindico nuestro derecho a que nos dejen al bebé.
María, falaba esta muller da lactancia e das dificultades, non? De, bueno, pues implantar unha lactancia cando van tantas horas polo medio. Non sei se vos pasa moito, verdade que vos falades de que no Hospital dos Anles tedes, bueno, pues moito pel con pel despois das cesáreas, pero cales son esas dificultades de ese tempo que queda no medio no que non hai contacto entre a nai e o fillo para a lactancia?
Claro, efectivamente. Mira, volvo a falar do meu libro. Somos un hospital amigo dos nenos, dos nenos, das nenas, da nai, da lactancia e de todo. Somos hospital IAM. Eso xa fai que nos teñamos contemplado unha serie de criterios e protocolos e guías e formas de actuar para proteger as nais o bebé e a lactancia, tanto materna como artificial, ¿no? Entón, a separación non é recomendable, porque claro que afecta claramente a producción, tanto nese día como tamén nos días posteriores, vale, da lactancia materna. Vale, despois se somete o bebé a un ayuno innecesario en un período que é a primeira hora de vida donde está activo e demandante e ten que comer, o sea, que vaya a estar atento a donde está a nai, a donde está a teta, ou se lle dan biberón despois, pues donde está o biberón, onde lle está. Entón, se deixamos pasar esa primeira hora, non hai estímulo, é dicir, a producción vai decaer porque as hormonas que se producen cando pospel con él, que o tranquilizan a él, a tranquilizan a nai, generan los picos que van a dar lugar a la producción, que ya existe ese calostro en el bebé, pues van a bajar, tienen menos intensidad, y se ha visto que después en la producción de toda la lactancia a posteriori va a quedar menos, es decir, va a ser menor. Entonces, claro que es súper importante para que pueda haber una cantidad adecuada, para que el bebé esté bien, para que la madre esté bien. Y toda esta historia, yo cuando escuchaba a esta chica, a esta mujer que comentaba esto, normal, es un sufrimiento. Tú tienes un bebé, estás pasando un trance, que hay que ver que si las contracciones, que si todo el cambio de tu cuerpo, que esté todo bien. Hay una intervención quirúrgica, que es que ya no ha ido todo del todo bien, aunque no haya que correr. Ya uno se siente frustrado, que si no puede parir, que si fíjate, tú ahora todo eso, que te abren con todos esos miedos ya que están ahí y deseando ver al bebé, y que te aíslen de tu bebé 4 horas, pues cómo no va a sentar mal. ¿Hay estudios de por medio? No, que los hay, por supuesto que sí. Y esto, yo como profesional, estoy hablando ahora, aparte que soy madre de 2 hijos, pues esto tenemos los profesionales de la salud, tenemos que implicarnos, atendemos a personas pequeñitas como un bebé y personas grandes, y si en otro sitio se puede, yo sé que aquí también se puede, habrá que ver el circuito, afinar, etcétera, pero sí. También traigo que en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, llevan haciendo piel con piel en grandes prematuros de no pesan 1 kilo y no los sacan y los dejan allí, y hay estudios de lo que supone, cuanto más de niños a término. Es decir, a partir de las 37 semanas, ¿cómo no vamos a poder? Claro que tiene que haber una voluntad, no solo política, sino de cada profesional implicado en darnos cuenta de esto. Pues por supuesto que sí.
No es lo que esperas ni lo que deseas, pero a veces no hay otra opción. Y considero que es un proceso bastante frío. Cuando vienes de haber dilatado genial y que todo esté yendo genial, te escuchas la palabra cesárea y se te paraliza el corazón. Yo solo sabía llorar, me separaron de mi marido, le dijeron que se tenía que ir y esperar fuera, y a mí me metieron en un quirófano con toda la gente súper maja y todos todo maravilloso, pero súper frío. O sea, yo no me podía creer que fuese a conocer a mi hijo de esa forma, con una manta verde por delante, y bueno, y lo vi, pues nada, escasos minutos. Cuando ya lo sacaron, pues lo escuché llorar, me lo enseñaron y se lo llevaron, en teoría, a mi marido, que tampoco casi ni lo vio, porque no se lo pusieron encima, ni mucho menos. Esto fue hace 8 años, entiendo que supongo que las cosas han avanzado, porque ya en el segundo sí que se lo pusieron a él, pero bueno, a mí me hubiese gustado haber disfrutado un pelín más de él y saber algo más de él, porque luego, pues eso, es todo súper frío.
Non sei se a Loita vos chegan moitos relatos así.
Bueno, a verdad que sí, horrible, e o que, a ver, eu teño 3 fillos, non? Parín 3 veces, e cando lees estas cousas ou escoitas estas cousas, ves que é todo súper inxusto, porque puidendo ter a experiencia máis maravillosa da túa vida, que eu tiven a suerte de tela, que despois, por culpa de que non se fagan as cousas ben, haber nais que teñan este tipo de testimonios, pois é moi duro. A min resultame moi duro de escoitar. Entón, quero pedir outra vez, e sei que son pesada, que por favor, que os sanitarios que o pensen outra vez e que non sigan facendo isto, porque non está ben. Entonces, tamén por favor, yo os pido a todas as nais, a todas as familias que presenten reclamacións,
que por favor, que lles choan a reclamación so Cunqueiro. Por favor, oxe, cando acabe este programa, colled os vosos teléfonos e enviade reclamacións, todas as que pasastes por isto. Porque senón as vosas fillas van a estar no mesmo sitio que estivestes vos. Así que, por favor, poñede reclamacións. Pido volo e por todas. Porque non está ben o que estaba facendo. Por favor, poñede reclamacións.
Eu quero preguntarvos un poquinho tamén polo plan de parto, porque é verdade que, hai como un esforzo por parte do sistema sanitario, non, en respetar as mulleres, non, nese proceso que ao final é un relato emocional, pero que estamos falando de que o parto é emocional, non? Evidentemente cunha garantía de que as cousas salen ben, cando hai unha complicación, pois o prioritario é garantir, que nai e fillo se atopen perfectamente, pero claro, non deixa de ser un relato emocional e isto non se pode separar, non, nun proceso como este. Me gustaría preguntarvos un pouco polo plan de parto se están cumplindo os plans de parto noutros ámbitos.
O plan de parto é unha cantidade de situacións, tiposo como ti queres que sexa o teu parto. Logo, obviamente, hai complicacións, que porque hai par de partos que non contemplan as cesáreas, e plan de partos que sí, cada un fai o plan de parto como precise, non? Por exemplo, no meu plan de parto hasta contemplei a posible morte miña ou do meu fillo. Hai quen non chega tanto, quero decir, que hai moitas opcións, hai moitas cousas que por. Entón, hai cousas que non se contemplan. De feito, en Ourense hubérase adiantado, verdad, Tamara, neste sí. Punto, que se ti contemplabas no teu plan de parto que estiveras acompañada na cesárea, pois entón si se acompañaría, pero se non estaba no teu plan de parto, entón non se iba a acompañar. Non? Con isto, o que quero dicir é que o plan de parto son moi importantes en intentar contemplar todas aquelas casuísticas posibles para poder expor no papel como é realmente que ti queres, non, o teu parto, porque non todas as mulleres temos que querer os partos da mesma maneira, non? Se queremos estar acompañados, se non, se queremos que sexa pola tua parella, ou se preferimos que sexa a tua nai ou unha amiga, quero dicir que cada un, ou se queremos estar acompañados ou non, se queremos precompreco ou non, se queremos lactancia materna ou artificial, non? Entón plan de parto son importantes porque reflexan os teus desexos, e ademais porque un papel no que queda é un papel oficial no que se despois queres reclamar, tes a donde se metes por rexistro, é un papel que está acuñado e que está metido polos cauces oficiais que se deberían facer, pois tamén é unha base para facer unha reclamación. Porque non se cumpriron os teus desexos. Obviamente teñen que ser cousas que foran posibles, obviamente, non? Obviamente, como sempre dicimos ao largo desta entrevista, é que o prioritario é a saúde, non, do bebé da nai.
María.
Bueno, pois escoito moitas cousas coas que estou de acordo aquí, e tamén escoito as mesmas cousas que escoito cando estou do lado profesional. Eu creo que a base do problema de todo isto que estamos experimentando é que estamos atendendo o proceso. É dicir, eu escoito sempre de atención ao parto. Atención ten que centrarse non no proceso, que é a humanización, senón na muller xestante que está de parto. Nos atendemos a muller no proceso. Non o proceso. Se só atendemos o proceso, é como unha fábrica de facer coches ou chourizos ou que sexa. Non atendemos a muller. A muller, un ser humano, ven con todo, as súas emocións, os seus desexos, o seu amor por ese bebé que non o vexa, xa o sentiu. Ven con todo. Entón, cando despersonalizamos tanto e vamos ao proceso e atendemos e buscamos os cuidados de cuidar o proceso e apartamos do proceso a muller, choca moito.
E hai unha cousa, perdoa que te interrumpa, que moitas veces se nos trata como pacientes, tanto os bebés que acaban de nacer como a nos. E nos non somos, o sea, non estamos enfermas, ni os nosos fillos non están enfermos. O sea, nos vamos ali a dar a luz, que é un proceso natural da vida. Non estamos enfermas, non somos un paciente. E os nosos fillos, si están sanos, tampouco son pacientes. Entón, vamos a ver, calquer criatura, calquer animal, cando nace, donde ten que estar? Que hai que facer? O sea, non están enfermos, si están ben, teñen que estar con nós, non teñen que estar, o sea, si pasa algo, pois vale, que estén con seu pai, pero é que o pel con pel con pai, co pai non ten os mesmos beneficios que coa nai, non é o mismo, non ten nada que ver. Home, no caso de que a nai este mal, pois pode facerse, pero que realmente é beneficioso para o bebé, é estar coa súa nai. Xa está ben, que non vos separen dos vosos fillos e fillas. Por favor, reclamade, por favor, insisto, presentade reclamacións, aínda que pasaran 10 anos, aínda que pasaran 15 anos. Por favor, axudádenos, axudade a Loita, axudade as nais de Vigo, hoxe presentando reclamacións a través da aplicación dos Sergas. Inundádelles, a que se colapse todo, por favor. Pídovolo por todos nós e por toda a sociedade e por todos os que van a nacer.
Hai moitas cuestións técnicas que non estamos abordando, precisamente, bueno, pues porque nos falta esa outra parte dos Sergas que non quixo estar en esta conversa, pero sí que, bueno, pois hai unha cuestión no tema de reanimación que quizás, María, tú nos podas aclarar un pouco. É necesario ter espazos diferentes para que esa nai que se está recuperando unha cesárea, que non deixa de ser unha operación, non? Bueno, pois que ten un proceso e ademais unha anestesia, pois que necesita dunha vixianza unha vez que se acaba a sutura e demais. Teñen que estar os bebés en sitios diferentes, non? Ten que estar unha matrona, non? Cal é a adaptación que cree esas matronas que realmente é necesaria para poder cumprir isto?
Ben, bueno, quero decir, en primeiro lugar, responder o que dixo a compañeira antes, os plans de parto podes presentarlos se queres con acuñados, pero xa están integrados dentro da historia da nai. É dicir, tú presentas un plan de parto, digitalízase e súbese a túa historia. Esa ten que estar aí. Na maioría dos hospitais xa hai planes de parto que pode que non te representen porque faltan cousas que ti queres añadir, entón podela presentar tanto para digitalizar como a fórmula que ti dis, pero senón a outra xa está automatizada de forma que sube a súa historia, coa cal xa queda gardada, igual que se gardan todas as intervencións que facemos os profesionais. Despois, contestando a túa pregunta, vamos a ver. É verdade que a cesárea implica outro, xa aí metemos o acuño de paciente, é dicir, tes que ir un quirófano con unhas cualidades, aí xa hai algo que se desviou da normalidade, etc. Ainda así, pode facerse dunha forma moito máis acolledora, como contemplará o próximo protocolo ou vía de actuación do Ministerio, como estamos facendo realidades de fai moitos anos nos ALNES. Entón, que implican algúns cambios de dinámica, por suposto, que necesita un cuidado especial esa muller que acaba de pasar por unha anestesia, aínda que non sea xeral, e que ten unha operación abdominal maior, por suposto. Pero que iso implica que pode estar con co seu bebé? No. E que hai os profesionales a cargo, xa se xa en reanimación, ou donde se vai a facer esa reanimación, pode ir a matrona, se hai unha dotación ou se o teñen contemplado, se pode organizar, sí. Están as enfermeiras tamén, que poden tamén cuidar desa nai e dese bebé e permitirse o circuito para que se dé, por suposto, claro que por
Pero ten que ser un circuito, digamos, distinto ao pacientes de outras operacións que estean en reanimación?
Non, poden estar todos en conxunto ali, sí, non hai por que aislar a muller co seu bebé dos outros, non? Poden ir á mesma
rea. Se recupera na mesma rea.
Exactamente. Entón, que necesitan intervencións diferentes, evidentemente, non é o mismo que te operes dunha rodilla, que teñas un bebé por cesárea, etcétera, etcétera. Hai que diseñalo e actualizado para que convivan ali, porque o bebé está no hospital e ten que ser cuidado por alguén, é dicir, por la súa nai en primeiro lugar, que a responsable principal non hai que quitarlo. En que momento perdemos a autoría de que noso fillo goberne nel sen que nos teñamos que dicir nada? Igual, en que momento perdemos a autoría sobre noso corpo porque nos pase non sei que? Pois terán que explicarnos, ¿no? Como profesional teramos que explicarnos as opcións que hai o que hai e poder decidir. Por suposto, claro que estou de acordo.
Bueno, nos quedan relatos de mulleres que nos enviaron a súa experiencia que non nos dá tempo porque, bueno, pois realmente é un tema complexo que se está debatindo dende hai tempo, que se está avanzando, bueno, pois con esas guías que se están elaborando, ¿no? E coa experiencia dos hospitais nos que se está facendo e, bueno, pois aquí en Vigo, pois agardando a ver novidades ao respecto deste asunto que nos din que é inminente, pero bueno, de momento aínda non se está levando a cabo. Así que vos agradezo moitísimo que esteades aquí, que nos bueno, falarades da vosa experiencia e tamén da Loita, que é o que lle dá nome á plataforma, non? Esta reivindicación para que, bueno, pois as mulleres teñan os seus fillos con elas, incluso despois dunha cesárea, cando non hai risco para ningún dos dous. Moitísimas grazas, Leticia Pérez, de Vigo. Grazas, Leticia.
Gracias a vos.
E a Tamara Campos, graciñas, Tamara. E tamén, bueno, por suposto, a María González, matrona do Hospital do Salnés. Graciñas, ademais, por achegarte ata aquí. Grazas, María.
Un placer.
E a Ángel Paniagua, que creo que nos acompaña por aí. Grazas, Ángel.
Gracias, gracias.
Bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz. La radio de aquí.
31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9... Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya. En Radio Voz.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de Interese Turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. La voz de los invisibles.
Andón Bouzas, muy boas.
Boas.
Imos falar de vivenda, Antón. Precisamente esta mañá, bueno, falaba eu de que a Voz de Galicia publica que a xustiza e unha xuiza suspende a urbanización de luxo do barrio do Cura en Vigo. Isto vai a implicar atrasos nesta obra. E, bueno, vos levades moito tempo reivindicando vivenda social, é verdade, bueno, pois que esta urbanización en concreto, bueno, pois diferencia bastante a vivenda social. Estamos falando de vivendas no centro de Vigo, con vistas ao mar, uns prezos que non todo o mundo pode chegar, pero un exemplo, bueno, pois de que a vivenda nova en Vigo se sigue retrasando máis e máis mentre suben os prezos da vivenda no mercado para familias e para cidadáns. E precisamente en eso estades, Antón, cun manifesto de xustiza social que vindes de presentar reivindicando precisamente eso, o dereito á vivenda.
Pois sí, creo que temos que, se tivéramos esa capacidade que non a temos de insistir máis continuamente en visibilizar lo que está pasando en Vigo, pero también en Galicia, en todo o país, ¿no? De que hai unha parte da poboación que non ten posibilidad ninguna de no mercado libre e ter acceso ás vivendas, porque os seus ingresos están moi por debaixo do que exigen os que queren alquilar as súas vivendas, non? E, por outra banda, se pide unha serie de requisitos que no mercado libre teñen todo o dereito do mundo de facer o que queren, pero por eso nós sempre estamos insistindo que por moito que baixen un pouco os precios do mercado libre, por moito que se fale de unha serie de fórmulas de acceso a vivenda, porque o acceso a vivenda non solamente é para a poboación empobrecida, sino tamén para as clases medias baixas, que tampouco teñen acceso, e tamén a xuventude, que non poden marcharse da casa dos seus pais, de súas nais, porque o mercado está fora de control. Por lo tanto, non só que estamos querendo decir continuamente, presionando a tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Vigo, para que merquen vivendas, edificios abandonados polos propietarios, que acollan as vivendas que ten a Sareb, que son vivendas que pasaron unha boa parte ao Estado para que as administracións, tanto autonómicas como municipales, se fagan cargo desas vivendas. E por eso outro día volvíamos a concentrarnos delante dunhas vivendas da Sareb que están tapiadas as ventanas, as portas, están aí paradas. Si o Concello de Vigo ou a Xunta de Galicia, e mellor os dous xuntos, quixeran en estos momentos xestionar e facerse propietarios desas 43 vivendas, xa era como un pequeno inicio de ir xenerando esas vivendas para persoas que, por moito que se baixen os precios ou outros sistemas, non vai a funcionar. Necesitamos presionar moito porque o problema é gravísimo. Non estamos coñecendo situacións que a verdad que nos provocan moita tristeza, moito dolor e moitas veces frustración de pensar que parece que isto que non ten remedio. E sí que o ten que ter, porque o Concello de Vigo, a Xunta de Galicia, teñen que ter políticas humanitarias, porque hai que decirlo así, humanitarias, de sentir a poboación que non cubre necesidades básicas.
Pois, Antón, moitísimas grazas por contárnoslo unha vez máis. Non nos queda tempo para máis, pero nunca está de máis insistir nunha mensaxe tan necesaria e tan importante. Falamos con inmobiliarias, falamos con colectivos sociais, falemos con quen falemos, a necesidade de vivenda, a necesidade de que baixen os prezos da vivenda na cidade, é unha das cuestións máis importantes nestes momentos, de momento sen que ninguén reaccione ao outro lado, co cal seguimos insistindo. Antón Bouzas, dos ninguéns, graciñas.
Nada, o que estades facendo é moi útil para esta cidade.
Moi bo día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so
nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Nos despedimos con el Pleno del Parlamento de Galicia ya constituido. Santalices, un ourensano, residente en Vigo, de presidente, una legislatura más, y un pontevedrés, Alfonso Rueda, al frente del Gobierno de la Xunta. Con esta noticia que nos llega desde el Parlamento de Santiago, les decimos hasta mañana. Les dejamos con la información deportiva, con el análisis de ese triunfo del Celta, que ha devuelto la ilusión al equipo, pero también a la afición celeste. Pasen una buena tarde de lunes. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time.
collision course. I am a satellite.